della Folie, hanno stato autore la Patricia Martinez, hanno ingegneri sistemicos che permettono la realizzazione del programma. E come parte di nostra identità all'autolibre finalizziamo con la frase di uno dei grandi cubani, nostro apostolo José Martí: solo la libertà trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Jennifer, tu voz virtual, y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital.
Café Digital.
Esta es una historia que mezcla ciencia, tecnología y esperanza. Hablamos de un avance que podría cambiar la manera en que enfrentamos uno de los cánceres más silenciosos y peligrosos para las mujeres, el cáncer de ovario. Durante años, este tipo de tumor ha sido un desafío enorme. En muchos casos se detecta tarde y además tiene una capacidad impresionante para esconderse del sistema inmunitario. Incluso las inmunoterapias modernas, que han funcionado tan bien en otros cánceres, aquí no han tenido el mismo impacto. Pero ahora, algo nuevo está pasando. Un equipo de investigadores del MIT y otros centros científicos ha desarrollado nanopartículas, partículas miles de veces más pequeñas que un grano de arena, capaces de activar el sistema inmunitario justo donde está el tumor. ¿Cómo lo hacen? Muy sencillo de explicar, aunque complejo en su diseño. Estas nanopartículas viajan por el cuerpo hasta llegar al entorno del tumor. Allí liberan pequeñas dosis controladas de una molécula llamada IL-12, una especie de turbo para las células defensivas. Lo interesante es que no liberan esta sustancia de golpe, sino poco a poco, de forma sostenida. Con eso logran algo crucial: despertar y fortalecer a los linfocitos T, los soldados del sistema inmune, sin generar los fuertes efectos secundarios que a la IL-12 si se aplicara directamente. Cuando estas nanopartículas se combinan con medicamentos que quitan los frenos del sistema inmune, la respuesta es espectacular. En modelos de laboratorio, más del 80% de los animales con cáncer de ovario avanzado se curaron. Por supuesto, es importante aclararlo. Estos resultados son preliminares y se han logrado en animales, no en humanos. Falta mucha investigación, ensayos clínicos y confirmación de seguridad. Pero el principio funciona, y eso abre una puerta enorme para un tipo de cáncer que ha tenido pocas opciones terapéuticas nuevas en las últimas décadas. En un mundo donde a veces las malas noticias parecen ocuparlo todo, este es el tipo de avance que nos recuerda por qué la ciencia importa. Pequeñas partículas que pueden generar grandes esperanzas.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí. Café Digital. curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
William Henry Fox Talbot es una figura fundamental en la historia de la fotografía. Como científico, inventor y hombre de letras, Talbot realizó contribuciones esenciales que sentaron las bases para el desarrollo de la fotografía tal y como la conocemos hoy en día. Su invención del proceso fotográfico de calotipo marcó el inicio de una nueva era en la captación y preservación de imágenes. El interés de Talbot por la fotografía comenzó en los años 1820, impulsado por su frustración con la incapacidad para dibujar bien a mano. Durante un viaje por el lago Cuomo en Italia, Talbot intentó capturar paisajes usando una cámara lúcida, un dispositivo óptico que proyectaba la imagen de un objeto sobre un papel para facilitar su dibujo. Insatisfecho con los resultados, comenzó a investigar cómo la luz podría utilizarse para crear imágenes de forma automática. Inspirado por los avances de otros científicos en el campo de la óptica y la química, Talbot empezó a experimentar con diferentes métodos para fijar las imágenes proyectadas por la cámara oscura en papel. En 1834, logró producir imágenes en un negativo, utilizando papel sensibilizado con sal y nitrato de plata. Este método, aunque rudimentario, fue el precursor de su posterior invención del calotipo. El calotipo de Talbot se destacó por su capacidad para capturar finos detalles y por la suavidad de sus imágenes resultantes. Este proceso fue ampliamente utilizado por artistas y fotógrafos y permitió la creación de las primeras fotografías de paisajes, edificios y personas con una claridad y precisión sin precedentes. The Pencil of Nature, el primer libro ilustrado con fotografías originales, fue un libro histórico no solo porque mostraba las posibilidades artísticas de la fotografía, sino también proponía diversas aplicaciones prácticas, desde la documentación de arquitectura hasta la reproducción de manuscritos. The Pencil of Nature se convirtió en un hito en la historia de la fotografía, demostrando el potencial del nuevo medio tanto para la ciencia como para el arte. Talbot comprendió que la fotografía no era solo una herramienta para capturar imágenes, sino también un medio para preservar el conocimiento y compartirlo con el mundo. Talbot fue finalmente reconocido como un pilar en la evolución de la fotografía moderna. Su invención del calotipo es considerada una de las innovaciones más importantes en la historia de la tecnología fotográfica, sentando las bases para los métodos negativos positivos que se utilizan hasta el día de hoy. William Henry Fox Talbot falleció el 17 de septiembre de 1877 en su hogar de Inglaterra. Su contribución a la fotografía y a la ciencia en general continúa siendo celebrada y estudiada. Su residencia es ahora un museo que alberga una colección de sus trabajos y experimentos, preservando el legado de un hombre cuyo ingenio y perseverancia cambiaron para siempre la manera en que capturamos y recordamos el mundo.
Cuéntame un cuento tuyo como siempre, dime qué es lo que te ha dicho la gente. Yo sé que tus ojos no mienten, se aclara contigo y con lo que sientes. Yo a ti te prometo que si ves que mucho me prometo, no voy a hablarte más de nuestro nieto. Y aunque esté llorando, te voy a dar mi acto de amuleto, pa' que te acuerdes de este sujeto. Sin solución, que a ti te gusta sentir mi dolor. Un pobre diablo mendigando amor, con miedo a que tú te vayas, mi amor. Tengo un problema sin solución, que a ti te gusta sentir mi dolor. Un pobre diablo mendigando amor, con miedo a que tú te vayas, mi amor. No te congeles, mami, porfa, ya no me celes. Yo me considero tu nene y me hace sentir mal. Mucho hielo pa' que hiele. Esto acaba mal, ya se huele. No quiero que desaparezca. Dime qué hago yo cuando en el party amanezca. Las ganas me crezcan de ti. Esta situación es violenta. Yo te necesito a la lenta. Sí. Sola, 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 sola se va.
Que tú te vayas, mi amor. Sola, 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 sola Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
A finales del siglo XVIII, Europa vivía bajo la sombra mortal de la viruela, una enfermedad devastadora que desfiguraba, dejaba secuelas permanentes y causaba millones de muertes. En ese tiempo, la idea de prevenir enfermedades era casi impensable. Pero Edward Jenner, un médico rural inglés, observó algo que a muchos les parecía solo un rumor de campo. Las ordeñadoras que contraían la viruela vacuna, una forma leve de la enfermedad que afectaba a las vacas, parecían volverse inmunes a la viruela humana, mucho más peligrosa. Fue en 1796 cuando realizó un experimento que cambiaría el mundo. Tomó material de una lesión de viruela vacuna de una ordeñadora llamada Sarah Nelmis y lo inoculó en el brazo de un niño de 8 años, James Phipps. El pequeño enfermó levemente y luego se recuperó. Semanas después, Jenner lo expuso a la viruela humana y el niño no se enfermó. Ese momento, el nacimiento de la vacunación, un término que él mismo acuñó inspirado en vaca, la palabra latina para vaca. Si bien hoy nos parece evidente la importancia de este descubrimiento, en su época Jenner enfrentó un enorme escepticismo. Sus métodos fueron cuestionados, ridiculizados y hasta caricaturizados. Pero su evidencia era sólida y su convicción inquebrantable. Con el tiempo, sus ideas atravesaron fronteras y su método comenzó a aplicarse en distintas regiones del mundo. Y así, paso a paso, inicio tras inicio, la vacunación se convirtió en una herramienta fundamental para la salud pública. Dos siglos después, en 1980, la Organización Mundial de la Salud declaró algo que parecía imposible. La viruela había sido erradicada. Una victoria histórica, lograda gracias al camino que Jenner abrió con su audaz intuición. Hoy, cuando hablamos de vacunas contra enfermedades como la poliomielitis, el sarampión o incluso contra nuevos virus que amenazan a la humanidad, es inevitable recordar aquel primer gesto de valentía científica. Edward Jenner no solo salvó vidas en su tiempo, sentó las bases para salvar millones de vidas en el futuro. Así, la historia de Jenner nos recuerda que la ciencia avanza gracias a la observación, la curiosidad y también al coraje de desafiar lo establecido. Su legado vive en cada vacuna que recibimos y en cada enfermedad que hoy podemos prevenir. Porque a veces, un pequeño descubrimiento en una granja inglesa puede cambiar el destino de toda la humanidad.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Hoy viajamos al siglo XVIII, una época de cambios profundos, de revoluciones silenciosas y de ideas que empezaban a desafiar las viejas estructuras del poder. En ese escenario, aparece una figura tan aguda como polémica, tan temida como admirada. Un hombre que, con su pluma, enfrentó a reyes, criticó a la iglesia, denunció injusticias y sacudió los cimientos del pensamiento europeo. Hoy hablamos de Voltaire, el genio ilustrado. François-Marie Arouet, ese era su nombre real. Nació en 1694 en París, en una sociedad rígida, dominada por la monarquía absoluta y por una iglesia que vigilaba cada idea impresa. Pero desde muy joven, Voltaire entendió que el poder más grande no lo tenía un rey, sino una buena palabra escrita en el momento preciso. Su talento para la sátira y su lengua afilada lo llevaron varias veces a enfrentarse con las autoridades. De hecho, pasó meses en la Bastilla por escribir versos incómodos para los poderosos. Pero lejos de doblegarlo, ese encierro afiló aún más su espíritu crítico. Tras su liberación, adoptó el nombre con el que pasaría a la historia: Voltaire. Y desde entonces, su pluma se convirtió en su arma. Criticó la intolerancia religiosa, defendió la libertad de expresión y denunció los abusos judiciales. Durante su exilio en Inglaterra, conoció el pensamiento de Locke y Newton, ideas que influirían profundamente en su trabajo. Allí descubrió un sistema político más tolerante, una prensa más libre, y comprendió que Europa podía cambiar si el pensamiento crítico se abría paso. Pero quizás uno de los episodios más emblemáticos de su vida fue el caso Calas. Cuando una familia protestante fue injustamente acusada por motivos religiosos, Voltaire usó su reputación para denunciar la injusticia y exigir un juicio justo. Tras años de presión, la familia fue exonerada. A lo largo de su vida, escribió obras filosóficas, poemas, ensayos históricos, tragedias, cuentos y panfletos. En muchos de ellos, repetía un mensaje central: la razón, la libertad y la tolerancia son los pilares de una sociedad justa. Ya anciano, Voltaire regresó a París tras años de ausencia. Fue recibido como un héroe, entre aplausos y multitudes, que lo celebraban como la voz de un nuevo tiempo. Su muerte, en 1778, ocurrió poco antes de que estallara la Revolución Francesa, pero su pensamiento, sin duda, fue una de las semillas que la hicieron posible.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café digital. rm@gmail.com.
¿Sabías que el animal más venenoso del planeta no es una serpiente, ni una araña, ni un escorpión? Es una criatura marina casi invisible y con apariencia frágil. Hoy te hablamos de la avispa de mar, también conocida como la medusa caja australiana. Este ser habita las cálidas aguas del norte de Australia y del sudeste asiático, y aunque no lo parezca, es uno de los animales más letales conocidos por el ser humano. Su cuerpo es prácticamente transparente, lo que lo hace difícil de detectar. Tiene forma de cubo, de ahí su nombre y sus tentáculos, que pueden llegar a medir hasta 3 metros de largo. Están recubiertos por miles de células urticantes, llamadas cnidocitos. ¿Y qué tiene de especial esta medusa? Su veneno. Es tan potente que puede matar a una persona en menos de 5 minutos. Actúa rápidamente sobre el sistema nervioso, el corazón y las células de la piel. Las víctimas describen un dolor insoportable, y muchas veces, la causa de la muerte no es solo el veneno, sino también el shock de dolor que provoca. Lo más aterrador es que, en algunos casos, las personas ni siquiera logran salir del agua. El contacto con los tentáculos puede ser fatal en cuestión de minutos. Las marcas en la piel son como quemaduras en forma de latigazos y requieren atención médica inmediata. Pero no todo es terror en esta historia. Gracias a los avances médicos, hoy existen antídotos y tratamientos de emergencia, aunque el tiempo es clave. Si alguna vez te encuentras en una zona donde habita la avispa de mar y eres picado, lo primero que debes hacer es salir del agua si puedes y verter vinagre sobre la herida. Esto ayuda a desactivar las células que aún no han liberado su veneno. La avispa de mar tiene algo que pocas medusas tienen: ojos. Y no pocos. Tiene 24 ojos funcionales que le permiten nadar activamente, esquivar obstáculos e incluso perseguir presas. A diferencia de otras medusas que se dejan llevar por la corriente, esta se mueve con intención, como si supiera exactamente a dónde va. Así que ya lo sabes. La próxima vez que pienses en animales peligrosos, recuerda que, en las profundidades del océano, una criatura silenciosa y casi invisible puede ser el mayor depredador de todos.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café digital. rm@gmail.com.
Llegamos a los minutos finales de este Café Digital de hoy. Jennifer y Alejandro Sayas Bazán, te damos las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos que contarte sobre ciencia y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto. Yeah. Hold my hand, stand by me.
this world can't stop the sun from shining. Whenever you're around me, the birds start singing, and everything goes my way. It's a beautiful day. I'm so happy whenever you're around me. I can't stop singing, and nothing gets in my way. When you hold my hand. Understand.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.570, en los 13.720 kHz y a través de martinoticias.com. Esta es una pausa para la meditación. Cuando los hombres se refieren a los instintos fundamentales básicos de su naturaleza para tratar de justificar sus malas acciones, en realidad se alejan de la verdad relacionada con la experiencia humana. Las fuerzas de la naturaleza, dejadas a su propia acción, son acontecimientos no solo improductivos para el hombre, sino que en muchos casos pueden ser causa de verdaderas catástrofes. Mientras que esas mismas fuerzas, encauzadas en parámetros científicos específicos, pueden ser motivo fundamental para el beneficio y progreso humano. Un río que fluye desbordado por el exceso de lluvias inunda y lo arrasa todo en su camino. Mientras que contenido por una represa, ese río es controlado. Sus aguas son utilizadas para el riego y la producción de energía eléctrica. La electricidad, que de otra forma se manifiesta en destructores rayos durante las tormentas, puede ser contenida y guiada por cables y así dirigida para ser utilizada en forma de luz, calor y potencia eléctrica industrial. Del mismo modo, las fuerzas de la naturaleza humana tienen que ser controladas,
dentro de límites específicos para poder ser utilizadas en forma productiva. No existe un mejor justificativo para permitir que nuestros instintos básicos actuaran libre y descontroladamente que si permitiéramos que las hierbas de nuestro huerto y del jardín crecieran libremente sin control y sin que las arrancáramos para que ambos fueran hermosos y productivos. Tampoco existe un mejor justificativo para permitir que nuestros deseos e impulsos explotaran sin restricciones, que permitir que las turbulentas aguas de un río sobrepasaran la represa, la destruyeran y arrasaran con vidas y propiedades. El control inteligente y la restricción considerada en nuestro ser y con todo lo que nos rodea es la única forma de vida que tanto la sabiduría como la experiencia pueden justificar. Podemos asegurar que cualquier práctica en la vida puede ser llevada a los extremos, que cualquier meta puede ser empujada hacia el absurdo. Las dietas son buenas para el cuerpo, siempre que no sean exageradas y dañen en lugar de beneficiar. Los ejercicios son de beneficio, pero su exceso también puede dañar el cuerpo. Hasta las vitaminas son buenas, pero en exceso pueden dañar ciertos órganos, o en el mejor de los casos, el cuerpo las rechaza y elimina. Las religiones son buenas, pero tomadas con exageración pueden desarrollar el fanatismo y consecuencias que en algunas oportunidades han sido realmente fatales. La moderación, el balance inteligente y equilibrado en todas las cosas, es el camino más corto y satisfactorio hacia la felicidad. Los extremos en la vida son generalmente responsables por los desajustes que causan el descontento y las conmociones en un mundo que, sin importar cuán bueno, hermoso y satisfactorio sea, puede llegar a ser infinitamente mejor. Del mismo modo que para disfrutar de una buena salud tenemos que comer en forma moderada y balanceada, para lograr un mundo mejor tenemos que empezar por nosotros mismos, viviendo moderadamente una vida inteligente y balanceada. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tucars.